Ana de Madrid.
Les habla Javier Torres. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga a la comunidad a explicar de manera inmediata cómo y cuándo piensa acatar la sentencia del Supremo por la que tiene que eliminar el doble carril de la carretera de los Pantanos. En el auto del TSJM que hemos conocido hoy, se obliga a la comunidad a cumplir, ya hemos dicho, de manera inmediata lo que una sentencia decía en febrero, una sentencia ratificada también por el Tribunal Supremo, y imponía al Ejecutivo de Esperanza Aguirre la anulación de las resoluciones del Consejo de Gobierno que autorizaban ese desdoblamiento y además a restituir la carretera a su estado anterior al de las obras. El plazo que le da son 15 días hábiles, como el mes de agosto no lo es, pues será como a mediados de septiembre, y tiene ese plazo el Gobierno regional para cumplir. Ha sido Ecologistas en Acción la organización que pidió en su día la ejecución de la sentencia. Tras conocer el auto, la ONG afirma que no va a dar su brazo a torcer, que va a luchar hasta el final para que el Ejecutivo de Aguirre cumpla esa sentencia. María Ángeles Nieto.
Veremos a ver cómo quiere ejecutar la sentencia, pero ahora mismo no puede hacer oídos sordos y no puede decir no ejecuto o pago multa. Es que aquí hay responsabilidad penal, sobre todo si así se solicita por alguna parte, y evidentemente nosotros lo vamos a solicitar. Es que aquí la parte recurrente no se va a hacer la sueca, como en algunos otros procedimientos, ¿no?, en el que el recurrente a última hora pues no le interesa que se ejecute la sentencia. Aquí es que vamos a estar hasta el final. Algo tiene que hacer. O sea, ahora ya no cabe el no voy a cumplir la sentencia. Ahora ya no.
La Comunidad de Madrid, que dice estar estudiando el auto del TSJM, dos páginas escasas, se enfrenta a la imposición de medidas por parte del propio TSJM para lograr su efectividad. Dice el auto que aquellas autoridades, funcionarios o agentes que no cumplan esta sentencia pueden ser multados con entre 150 y 1.500 euros e incluso enfrentarse a responsabilidades penales. Esta es una de las noticias que hoy vamos a comentar en nuestra tertulia, pero no es la única que ha sucedido hoy en Madrid. Ha habido más que ahora le resume Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes. La cita del día está en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya ha comenzado. Madrid, como el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, va a reclamar una moratoria de 10 años para retrasar el pago de la deuda que la comunidad tiene con el Gobierno de la Nación. Esperanza Aguirre ha lanzado un mensaje muy claro. Antes de reclamar lo que debe Madrid al Estado, que el Gobierno empiece a pagar lo que adeuda a las comunidades. La escuchamos.
Está muy bien que devolvamos los anticipos, pero estaría mejor que cada uno cumpliera con sus obligaciones. Nosotros no queremos el dinero para abrir embajadas, entre comillas, en el extranjero. Nosotros queremos ese dinero para financiar la sanidad, la educación, el transporte y los servicios sociales, que es lo que nos han encomendado los ciudadanos.
Por su parte, el consejero de Economía, Percival Manglano, hablaba al llegar al Consejo de la asfixia a la que está sometiendo el Gobierno central a la comunidad.
Vamos a poner de manifiesto la asfixia a la que está sometiendo el Gobierno de la Nación a los madrileños. Una asfixia que viene dada por un mal diseño del sistema de financiación que ha tomado este gobierno.
El supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de obras en el Metro de Madrid sigue protagonizando la vida parlamentaria de la Asamblea. En primer lugar, porque el Pleno de la Asamblea de hoy, el último de este verano, ha aprobado la supresión de Mintra. Ha sido con los votos del PP, el rechazo del PSOE, Izquierda Unida y la abstención de UPyD. Mintra pasará así a la Dirección General de Transporte y se someterá a una auditoría interna. Además, los socialistas van a pedir varias comparecencias. Por un lado, solicitan en la Diputación Permanente que comparezca el consejero de Transportes para que explique qué está ocurriendo en la compañía de metro. Y además, los socialistas de la capital piden que sea el delegado Juan Bravo, que actualmente preside el Consejo de Administración de Metro, quien comparezca. Jaime Lisabeski quiere que alguien responda a todas las preguntas que surgen en este tema.
Queremos saber si ha habido adjudicaciones irregulares, hasta dónde llegan esas adjudicaciones, cuáles son las razones de la dimisión del gerente de metro, qué ocurre en la a gestión de metro, donde hay una vez más un enfrentamiento comunidad-ayuntamiento, y que se aclaren estas cosas.
Los indignados querían entregar en el Congreso un manifiesto con las propuestas que han ido recogiendo en sus marchas por todo el país y al final lo han conseguido. Esta mañana las fuerzas de seguridad habían intentado desalojar al grupo que estaba acampado en el Paseo del Prado. Los agentes restringían el paso hacia la carrera de San Jerónimo para impedir que los manifestantes llegasen a la Cámara Baja y se producían algunos momentos de tensión que nos contaba una de las indignadas.
Estábamos aquí en medio esperando a que llegue la hora de que abran el Congreso para ir a entregar estos documentos y estos señores han considerado que era mejor pues que no lo hiciéramos, que los pueblos no tienen voz, que no tenemos nada que decir.
Finalmente, a mediodía, una de las indignadas conseguía acceder al Congreso y entregar un manifiesto de 7 páginas. Además, las brigadas de observadores vecinales llevan tiempo denunciando las identificaciones selectivas de inmigrantes por parte de la policía, así que hoy han presentado en rueda de prensa el mapa en el que estas supuestas redadas son más frecuentes. Ellos insisten en que la población inmigrante vive en un estado de sospecha permanente debido a unos controles que, insisten, son completamente injustificados. Jordi es uno de los vecinos que pertenecen a las brigadas.
Hemos pillado comprobar que estos controles discriminatorios que se ejecutan sistemáticamente en Madrid responden a criterios no solo racistas y xenófobos, sino también clasistas. Una criminalización del otro que fomenta los prejuicios, que el extremo desnivel entre el número de identificaciones y el número de personas expulsadas en efecto indica que la justificación más habitual de estos controles en términos de extranjería no se sustenta.
Por esto afirman que se están planteando llevar a cabo acciones jurídicas aunque no han llegado aún a un acuerdo. Y terminamos con cultura porque esta noche actúa el grupo catalán Love of Lesbian en el escenario Puerta del Ángel dentro de los veranos de la villa. Presentan así su último álbum recopilatorio Maniobras en Japón.
Muchas gracias, Elena, como se nota que te gusta Love of Lesbian. Vamos con la información sobre la actualidad con el servicio, con tráfico y tiempo. Vamos a empezar por lo que todas las tardes nos facilita la sala de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saber cómo se circula por las calles de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos en principio de la calle 30, con 2 incidencias, vehículos detenidos a la altura de Méndez Álvaro, en sentido Puente de Vallecas, estrecha la calzada. Hay poco tráfico, no hay problemas, pero sí recomendamos precaución y precaución también a los conductores que circulen por la zona cercana al Puente de la Avenida de América, también con vehículos detenidos en el Arcén, en sentido sur. En el resto de la calle 30 se circula con fluidez. En general no hay problemas en la autovía y en el centro. La zona a evitar, el entorno de Cibeles, con un tráfico muy lento. Se mantienen estrechamientos de calzada que provocan a esta hora dificultades ya en el enlace Castellana-Colón-Recoletos, en ese sentido Plaza de las Cibeles.
Gracias, Margarita, tomamos nota. Nos vamos a acercar ahora a la DGT para saber el estado de las carreteras de la región. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con pequeñas dificultades en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Apenas 1 kilómetro de circulación lenta a la altura de Móstoles, sentido salida. Idéntica situación, pequeñas dificultades en la M40, en la vía de circunvalación, en la vía de servicio a la altura de Coslada, en la salida hacia la 2, hacia la carretera de Barcelona.
Muchas gracias, Fernando. Son las 7:15. Vamos ahora mismo, después de la publicidad, con el análisis.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Cadena Ser.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros. ¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
¿Estás pensando en la mejor de las fiestas para tu peque?
Que no se te olvide llamar a Telehinchable.
Después de más de 15 años seguimos entreteniendo y divirtiendo a los más pequeños con nuestras atracciones hinchables a precios económicos.
Solicita tu cita para recoger y entregar tu atracción llamando al 91-698-0834 y elige tu modelo favorito.
Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado.
Más información en telehinchable.com.
En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur, telehinchable.
Recoger, inflar y disfrutar.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
¿Tienes a María Ángeles Nieto al otro teléfono? Rubinos, y una canción que se llama Torn in My Soul. La verdad es que ayer me costó trabajo poner en desacuerdo a los tres tertulianos que generosamente nos visitaron. Hoy no creo que vaya a tener que trabajar demasiado, porque creo que vais a estar en desacuerdo, si no en parte, en casi todo. Inés Avanés, todavía fumadora, ¿sí o no?
Sí, no debería, ¿no? Pero ¿no? Sí, todavía.
¿No lo puedes dejar?
Lo dejé un tiempo y después de septiembre me planteo definitivamente...
¿Y por qué después de septiembre?
Ay, porque es el verano.
Pero... Antonio Naranjo, que ha llegado al hilo, ha venido casi que con los pitos y que decía que ya es un cuarentón, que ya no puede subir la Gran Vía, que no le da...
Pero son por los 40 grados, es que es complicado esto.
Ah, por los 40.
Ni Marta Domínguez lo conseguiría fácilmente, yo te había remontar entendido, la Gran Vía.
Yo te había entendido por los 40 años.
Sí, sí, también. Las dos cosas.
Además.
Y pero... Jesús Sérbulo, que está cómodamente instalado con aire acondicionado, imaginamos, en el país.
Sí, perfectamente.
¿Estás perfectamente instalado?
Y sí. Sin fumar, Sérbulo sin fumar, además.
Y sin
además.
Fumar, ¿eh? Claro. Exfumador.
Exfumador. ¿Desde hace cuánto que no fumas?
Desde hace 4 años.
Son los peores, un converso, Jesús.
Bueno, antes de que os empecéis a... Ya os levanta la cabeza, una pregunta rapidita. ¿Qué libro estáis leyendo? ¿Recomendar un libro a la audiencia? ¿Qué estáis leyendo? ¿Que os haya parecido bien? Digo, para no entrar a saco ya directamente con temas así más concienzudos. ¿Nadie
yo
está
sí, yo te digo, yo siempre tengo la mala costumbre de leer 3 o 4 a la vez. Y solamente, sí, pero te digo por qué, porque me parece que hay que decir a la gente que eso de empezar un libro y que no te guste y terminarlo es un error. Contra la pared, a las 15 páginas me han enganchado, entonces siempre tengo abiertos 3 o 4. Pero que me gusten y que estoy disfrutando ahora, uno que ya es algo viejo, de Murakami, que es After Dark, y de un escritor fantástico que lamentablemente falleció muy joven, que es David Foster Wallace, La niña del pelo ralo, y me parece un libro estupendo, que son, creo que son 12 o 13 relatos cortos, y esto del relato además lo defiendo mucho, porque es un género menor, como la comedia en el cine, que sin embargo me parece especialmente complicado, ¿no?
Además es fácil dejarlo, si no te gusta te lees un cuento y luego lo continúas leyendo. ¿Y tú?
Releyendo El niño del pijama rayas, que bueno...
Qué triste, Inés.
Bueno, pero es que sí es verdad, pero bueno, quería... ver alguna cuestión que me dejé pendiente de ese libro. Y luego tenía que terminar el de Mañana no será lo que Dios quiera, de, de Luis García Montero, y bueno, y estoy muy liada con los distintos libros y publicaciones que se han hecho del 15M, las voces del 15M, el de Pilar, una serie de publicaciones que han hecho que estoy en ello.
Y Jesús, ¿tú qué estás leyendo ahora?
Pues estoy leyendo un libro de Guy Talese, un magnífico periodista neoyorquino que tiene un libro, creo que se llama Historias de Nueva York, que es fabuloso y retrata pequeños episodios sobre personajes que en algún momento pasaron por la Gran Manzana.
Bueno, vamos a empezar a ponernos en desacuerdo, ¿os parece? Lo hemos contado al comenzar esta ventana de Madrid. Hoy hemos conocido un auto del TSJM que obliga a la comunidad a cumplir una sentencia firme por decisión del Supremo en la que se obliga a dar marcha atrás con las resoluciones dictadas por las que se duplicaba la calzada de la carretera 501, la conocida carretera de los Pantanos, y por la que tiene que restituir la carretera a su estado anterior a la ampliación. El auto le da 15 días hábiles a la comunidad para hacerlo. Bueno, en agosto es vacación judicial, con lo cual hasta mediados de septiembre no lo va a tener que hacer. Y le da ese plazo porque Ecologistas en Acción pidió la ejecución de esa sentencia. Ecologistas en Acción es quien llevó a la comunidad a los tribunales. María Ángeles Nieto es miembro de esa ONG. Señora Nieto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ecologistas en Acción ha pedido la ejecución de la sentencia. ¿Por qué la ha pedido? Hay una razón judicial que nos explicaba esta mañana, pero que a lo mejor se les escapa a los oyentes.
Bueno, pues porque el Tribunal Superior de Justicia lo que hace es dar traslado a las partes de las sentencias, cuando ya son firmas, y si no se reclama esa ejecución forzosa, pues es posible, si en este caso la Comunidad de Madrid no quiere cumplir la sentencia y alguien no reclama esa ejecución forzosa, pues puede ser que no se cumpla. De hecho, hay multitud de sentencias que provienen de recursos contenciosos administrativos que nunca se cumplen.
¿No podrían haber llegado ustedes a un acuerdo con la comunidad, haber negociado?
Nunca se ha producido esa situación, aparte de que, bueno, tal y como se llevó a cabo todo el proceso, las mentiras, la falsedad, los insultos, las acusaciones terribles, ¿no?, que han venido haciendo los responsables de la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos de la zona, pues bueno, creemos que es muy difícil llegar a acuerdos.
¿Y creen ustedes que la comunidad va a cumplir con lo que le obliga el TSJM?
No va a querer cumplir. Otra cosa es que ahora las cosas ya no son, bueno, me hago el tonto y no cumplo la sentencia. Ahora algo tiene que hacer. Tiene un plazo y si no se cumple en ese plazo hay una serie de responsabilidades o puede haber una serie de responsabilidades y algo tiene que hacer. A partir de que presente ese algo, pues ya veremos cuáles son los siguientes pasos, pero algo tiene que decir y algo tiene que presentar.
Ustedes dicen que van a llegar hasta el final. ¿Cuál es el final?
El final es exigir que la Comunidad de Madrid cumpla la sentencia y desde nuestro punto de vista es la sentencia, cumplir la sentencia es lo que dice, es restituir los terrenos a su estado inicial. Suena, pues puede sonar, a unos les sonará muy radical, a otros les sonará completamente irreal, pero
en ese sentido, en este sentido, señora Nieto, ¿son ustedes conscientes de lo que significa la ejecución de esa sentencia? ¿De lo que implica?
Sí, claro que somos conscientes, claro que somos conscientes. ¿Y
eso es factible?
Es factible. Todo es factible, ¿no? Actualmente, con las tecnologías existentes, todo es factible. Y bueno, por traer un ejemplo que no es lo mismo, pero vamos, supuso un hito. La Comunidad de Madrid en 1998 desmanteló y restituyó una estación de esquí, la única que se ha desmantelado y restituido en España y creo que también en Europa. En aquel momento nos llamaban lo mismo que nos llaman ahora, locos, radicales, contrarios al desarrollo, y finalmente se hizo y los beneficios que ha traído ese desmantelamiento y restitución ha sido muy superior a lo que estaba trayendo la estación de esquí a la zona.
María Ángeles Nieto, gracias por atender la llamada de la Ventana de Madrid. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
A todo esto la comunidad dice que estudia el auto, que con el desdoblamiento se han evitado accidentes, que se ha protegido el medio ambiente. Tengo una duda que me ha estado corriendo toda la tarde. ¿Creéis ahora que es posible hacer que esa carretera sea de un solo carril por sentido, Inés?
Bueno, yo para empezar entiendo que la Comunidad de Madrid, estoy casi convencida de que va a apurar los plazos, como lo ha hecho hasta que, digamos, hasta en la anterior vez, y por tanto, de alguna manera está de forma intencionada poniendo sobre la mesa los efectos de lo que supondría cumplir una sentencia y cargando, digamos, la culpabilidad a aquellos que denunciaron la legalidad, lo cual por parte de una administración es muy grave. Es decir, es el ejemplo. La Comunidad de Madrid es quien tiene el balón en su tejado y es quien tiene que explicarse, quien tuvo que buscar acuerdos, quien tuvo que buscar fórmulas y maneras de restauración previa, quien tuvo que cumplir la ley, quien tuvo que hacer una serie de cuestiones que eludió de forma intencionada, paso tras paso. Es decir, ahora, en este momento, invertir la carga de la prueba y la comunidad no asumir su responsabilidad es lo mismo que, por tanto, como es administración, es quien tiene que dar cuenta. Es lo mismo si le decimos al ciudadano: mira, es que ya que ha llegado a dónde ha llegado esto, tú no querías, en fin, ha llegado las cosas a los tribunales de justicia, se ha manifestado todos los tribunales de un país, pero como tú no querías incumplir la ley, por esta vez vamos a dejarlo. Si eso es como vamos a dar el tratamiento a todas las cuestiones complejas, pues si vale para la comunidad, valdrá para los ciudadanos. Se entra en un precedente muy importante. Y esa es la primera causa que hay que determinar. ¿Por qué la comunidad no cumplió la ley? Después, ¿por qué en su momento no trató de negociar? ¿Por qué jamás, nunca, nunca, doy fe de ello, ha reconocido que actuó mal, ni ha tenido la más mínima intención de pactar, restaurar, compensar, hablar, dialogar? No lo ha hecho nunca, siempre ha dicho que tenía la razón absoluta y, claro, ahora pues lo que tiene ni más ni menos de responsabilidad la Comunidad de Madrid es explicarle a los ciudadanos que se puede incumplir la ley y que no pasa nada y que ellos son, digamos, dueños de hacerlo, ¿no?
Antonio.
Hombre, yo creo que uno de los axiomas básicos de la justicia es que deja de serlo cuando no es rápida. Y más allá del fondo del asunto, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tarde 5 años en dictaminar la conveniencia o inconveniencia de cualquier cosa simplemente es impresentable. Es decir, el daño que produce ahora la sentencia del Tribunal Superior de la Justicia de Madrid es muy superior al beneficio que quiere reparar. Es decir, sin necesidad de ahondar en si era o no conveniente hacer aquella carretera, que creo que hay argumentos muy decentes y muy defendibles en un lado y en otro. Los ecologistas lo sabía y yo no me voy a meter con ellos para nada, y también lo sabía en la Comunidad de Madrid, en el sentido de que, hombre, una carretera que ya producía ese daño con un carril no parece que fuera a ser muy superior con dos carriles, y sin embargo sí parecía claro que había una siniestralidad de seres humanos en esas carreteras que con estos dos carriles se ha reducido de manera espectacular. Pero sin necesidad de entrar en eso, que me parece muy legítimo una postura y la otra, lo único que es cierto es que desde el punto de vista del daño en el presupuesto de los ciudadanos, que al final las instituciones es lo que hacen, gestionar recursos ajenos, es muy grave que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no haya tenido la rapidez para atender las denuncias de los ecologistas con inmediatez y evitar que se gaste dinero en hacer una carretera y que ahora se obligue a la administración a gastar de nuevo dinero en deshacerla, creando, yo creo, que un daño ecológico también muy grande por volver a meter allí las palas. En definitiva, me parece que esta sentencia no solamente es irrealizable, sino que además debe serlo, y que la próxima vez la justicia actúe con la diligencia y la rapidez que se impone con el más elemental sentido común.
Imagínate, Jesús, a todos los ciudadanos lo mismo, ¿eh? Claro, será fenomenal. Tarden 5 años los tribunales y se has hecho una obra que está fuera de la ley, pues nada, fenomenal. Legalizada.
No es cualquier obra.
No solo eso, Inés, sino que además este retraso de la justicia, esta dilación, ha tenido que ver también
con la actitud de la Comunidad de Madrid,
que ha apurado los trámites al máximo. Ha estujado todos los plazos, todos los reglamentos para introducirse por los vericuetos legislativos y estirar todos los plazos al máximo. No olvidemos que esto en realidad es no es más que la política de hechos consumados de la, claro, de la Comunidad de Madrid, que además se da en muchas administraciones gobernadas por el PP en este, en esta comunidad. Recordemos, por ejemplo, las obras de la M30, Inés, claro, que tú las sabes muy bien.
Pero si...
el alcalde Alberto Ruiz Gallardón se esgrimió el mismo motivo para empezar las obras sin pasar por el dictamen de Europa y sin presentar un informe ambiental.
Bueno, pero Jesús, con dos matices, ¿eh? En este caso concreto. Una, muy importante, que todos los alcaldes de aquella zona, todos, sin excepción de color, ideología o siglas, llevaban años pidiendo que se desdoblara aquella carretera.
Claro, uno, porque la única, el único motivo para reducir la siniestralidad es haciendo la carretera más grande.
No, vamos a ver.
No hay medidas preventivas.
Había un informe.
Espera, y dos, esto que de verdad que no es una opinión, es un dato. Y dos, que efectivamente se ha demostrado que desdoblando esa carretera
se no
metió dos
claro.
carriles.
Es que yo no
conozco
ningún
uno.
Alcalde de España que no quiera que la AVE pase
Jesús,
por su casa.
Pero es que
no, pero espera, digo que primero que había una petición de los vecinos de aquella zona.
No,
y dos,
no
si son dos datos, era sí, claro que era así. Y dos, y además del PSOE, del Partido Popular y de cualquier partido. Y dos, que se ha demostrado que efectivamente hay muchos menos muertos en la carretera de los Pantanos desde que se hizo eso. Lo que yo digo es que si una cosa que desde luego que es defendible desde el sentido común no es legal, la justicia tiene obligación de acompañar la defensa de la legalidad de la protección de los recursos cosa, públicos, que son supuesto. Bastante escasos, ¿no?
Claro,
cuando
cinco años después...
No, es que os olvidáis, y creo
cosas.
Que los dos recordáis, cuando esto se pidió un informe de expertos, cuando estaba al final de la legislatura de Gallardón, y dijo que si el informe daba negativo, esa ampliación se produciría,
expertos,
160, se produciría con otra alternativa, y era... posible. No pongamos sobre la mesa que es que se ha reducido la siniestralidad. No, es que atajando puntos negros, es que ampliando zonas específicamente de algunas zonas en peores condiciones y haciendo, y tenían el informe
había
hecho.
Había rotondas, había badenes, si yo me acuerdo perfectamente.
Había
claro.
un informe
sí, yo.
Hecho. No solo el de los expertos diciendo que no era legal y que eso produciría un daño irreparable, sino cuál era la alternativa. ¿Qué pasa? Que llegó el gobierno de Esperanza Aguirre y no hizo caso ni del informe de los expertos ni de la alternativa.
Hay un tema que también me inquieta, que también me inquieta y que Jesús recordará perfectamente. Al hilo del comentario de que la justicia tarda mucho, a veces da la sensación de que el gobierno regional legisla aun sabiendo que esa legislación puede estar en duda, y legisla porque sabe precisamente que la justicia
claro,
tarda.
Claro,
y es una forma de hacer política. Eso me interesaría que...
Yo en este caso, igual que en otros casos que yo he vivido, lo tengo absolutamente claro. Se da por hecho, se miden los tiempos y de alguna manera se arriesga, sabiendo que además no se arriesga. Porque al final del debate se pone, es que cumplir la sentencia es un daño mayor que el que se hizo en su momento. Y así una vez, otra vez y tres veces
es
hasta
que
finalmente es una forma de gobernar al margen de la ley. Yo lo único que pregunto es aquí, que todo el mundo se manifieste, ¿hay que cumplir la sentencia sí o no? ¿Hay eximentes? Es decir, en algún caso uno tiene que decir, bueno, no lo vamos a hacer, porque ese es el primer debate a solucionar, ¿eh? Porque si nos metemos en el debate se puede saltar uno la ley en determinadas circunstancias, pues entonces...
No, en ese sentido, Jesús, claro. ¿Tú crees que la carretera debe de volver a tener un carril por sentido?
Hombre, a mí ahora mismo me cuesta mucho trabajo imaginar unas obras a la inversa, ¿no? Con el coste que sufrieron, que cercanos a los 100 millones de euros.
Perdona, es que no lo va a tener
y no
lo van a cumplir, y
no
a mí desde luego no me da la gana que encima la responsabilidad no se las atribuyan a los demás. La Comunidad de Madrid sabrá lo que tiene que hacer en sus relaciones con la justicia.
No, yo soy muy claro en esto desde el primer momento. Más allá de la valoración que te merezca el fondo de la sentencia, creo que no hay que cumplirla. Es más, voy más lejos. Creo
hombre,
que había, tenía,
vamos a ver,
no,
a ver,
te, déjame,
si
déjame, déjame
si no,
que, no, déjame que termine el razonamiento. Creo que, de hecho, debería haber una sentencia, ya sé que esto no es posible, contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por tardar tantos años en emitir un fallo. Y creo, honestamente, que sin necesidad de discutir, porque yo al principio del todo era de los partidarios de no duplicar esa carretera. No, lo que digo es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no puede desatender los plazos, los recursos públicos, los momentos que vivimos ahora mismo y actuar como si diera lo mismo trabajar y decidir 5 años después que 5 años
claro,
después.
La infracción
no
la comete la Comunidad de Madrid.
Y termino. Déjame que termine el razonamiento. Creo que la Comunidad de Madrid, pero igual que el Gobierno de España y cualquier administración política, tiene obligación y derecho de tomar las decisiones que considera oportunas con la rapidez y la diligencia que considera oportunas. Y que si no se atañen a la legislación, a las normas y demás, el resto de administraciones, el resto de instituciones del Estado tienen obligación de responder con la misma rapidez. Es decir, no convirtamos en un crimen que la Comunidad de Madrid considere prioritario desdoblar una carrera en una carretera en la que había 300 muertos. Es muy normal.
Perdona,
y
si eso no es legal, plan alternativo.
Y si eso no es legal,
es
no. Pero,
falso.
O sea, la Comunidad de Madrid ha hecho, o sea, como cualquier administración, su trabajo.
Es que se podía decir, haber hecho.
Creo que esto es la manera de hacer las cosas.
No lo ha hecho.
La ley, sabemos que la ha incumplido ahora.
No,
poner piedrecitas,
ahora,
lo sabíamos desde el minuto uno.
Ya os he dicho que hoy no iba a tener que trabajar demasiado, pero me vais a hacer trabajar, que no me iba a costar mucho poneros en desacuerdo, estáis en desacuerdo, lo cual me agrada bastante, porque seguro que la gente al otro lado de la radio tiene opiniones diferentes y opiniones que pueden coincidir o no con las vuestras, pero tenemos muchos más temas. Vamos a irnos a la asamblea, si os parece bien, porque esta mañana ha habido, no digamos que bronca, pero sí discusión, porque creo que ha sido en la Junta de Portavoces el Partido Popular ha propuesto que la oposición pueda presentar menos iniciativas. Bueno, no sé para qué sirve entonces una asamblea. En la asamblea está Marina Gomariz. Marina, cuéntanos qué es lo que ha pasado ahí.
Hola, buenas tardes, Javier. Pues mira, lo que ha aprobado la Junta de Portavoces este mediodía es una forma de reducir indirectamente el número de iniciativas que puede presentar la oposición gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. De esta forma, a partir de ahora, cuando un grupo que no quede contento con la respuesta de un consejero en el pleno y presente por ello una moción subsiguiente a la interpelación en el siguiente pleno que se celebre, va a computar, por lo que las formaciones podrían dejar de presentarlas para no agotar su número de iniciativas. Los socialistas aseguran que la medida es una muestra más de la democracia que quiere impulsar Esperanza Aguirre en Madrid. Escuchamos a Tomás Gómez.
Cada vez menos posibilidad de iniciativas de la oposición, y para ello, pues utilizando la mayoría absoluta y utilizando el rodillo que le da esa mayoría absoluta. Esta mayoría absoluta que tiene la señora Aguirre es mala para el conjunto de la comunidad, pero es muy mala en términos de calidad democrática en esta región.
A las críticas del PSOE se unen las de Izquierda Unida. Ambos partidos han propuesto una alternativa a esta iniciativa que lo que busca, según los populares, es evitar alargar la duración de los plenos, ya que ahora son cuatro los grupos que intervienen, contando también a UPyD. Sería desdoblar las sesiones, es decir, que hubiese dos sesiones de pleno. Así se ahorraría en esta medida que, según Eulalia Vaquero de Izquierda Unida, es para que dejen de controlar al gobierno regional.
Es intolerable que en estos momentos, donde las instituciones públicas y la Asamblea de Madrid tendría que dar una imagen de más trabajo y más control parlamentario, precisamente la respuesta del Grupo Popular haya sido recortar las posibilidades de la oposición, del control del gobierno.
Por su parte, el Partido Popular, en boca de Pedro Muñoz, dice que no es una reducción, sino una redistribución del número de iniciativas que puede presentar la oposición.
El gran problema que existe con la oposición es que miente, porque no hay ni una reducción de iniciativas de la oposición. Lo único que existe es una redistribución del total de iniciativas que se pueden tramitar en esta Cámara como consecuencia de que hay un grupo parlamentario más, que es UPyD. Eso hace que, lógicamente, no se puedan plantear exactamente el número de iniciativas en los mismos términos que la legislatura pasada. Pero
muchas gracias, Marina. Me gustaría preguntarle a Jesús. Ya sé que tiene importancia, no se me escapa la importancia, pero a veces puede dar la sensación de que los ciudadanos, bueno, esto es una pelea que tienen los políticos dentro de la Asamblea y que no va más allá, que se estén mirando al ombligo.
Bueno, pues hay dos cuestiones. Una, el estilo con que lo ha hecho el PP, que a última hora en la mesa de la Asamblea ha planteado la modificación del reglamento sin avisar a los grupos y casi sin margen para negociar, con lo cual los ha pillado por sorpresa. Y en segundo lugar, forma en la que se van a quedar los grupos políticos para plantear iniciativas, ¿no? Sobre todo afecta a los grupos minoritarios, que van a ver cómo no pueden presentar mociones o iniciativas, o van a ver limitadas sus mociones. Esto es importante a la hora de controlar al gobierno y de plantear una labor parlamentaria. Además, la forma en que han redistribuido las iniciativas, ¿no?, que decía el diputado Pedro Muñoz Abrine, esto nos puede llevar a plenos interminables que se terminan a las 2 o a las 3 de la mañana.
Bueno, yo creo que es obvio. La gente en la calle exigiendo más calidad a la democracia, y la conclusión es que la Comunidad de Madrid, en la Cámara Regional, donde con competencias inmensas que afectan a la gente, hay más grupos, más diputados, menos iniciativa y, por tanto, menos control. Y además hay, para qué dices, esto es algo como un debate entre periodistas, políticos, pero que en el fondo es burocrático. No, es que depende de cómo uno lea las instituciones. Es que el reto hoy en día es que los ciudadanos pudieran tener, pudieran acceder, pudieran intervenir y pudieran participar. Hay otros parlamentos que tienen una capacidad de conectar con la ciudadanía afectada ante un proceso legal, una iniciativa legislativa popular, una consulta, un referéndum, una interactuación con la ciudadanía. Es decir, que cuando lo que se está pidiendo es más, no solo no se da los mínimos de actividad institucional actual, sino desde luego pensar en reformas de ampliar con el papel de la ciudadanía en las cámaras ya es una entelequia en este momento.
Antonio, muy rápido. Yo creo que la democracia, cualquier democracia, consiste en dos cosas, entre otras muchas, ¿no? Primero, un reconocimiento de las minorías y luego un respeto a las mayorías. Y creo que de la combinación de ambos factores sale una democracia más o menos presentable. Y yo tengo la sensación
Hombre, te olvidas de
que...
de a los que administran todos.
Lo explico muy rápido. Yo tengo la sensación de que aquí, en este ejemplo y otros muchos, las minorías se olvidan de que son minorías y a veces piden más de lo que los ciudadanos les han dado.
Más
y
es las... una, ¿eh? Es una no, iniciativa solo.
No, si lo digo por otras cosas, como cuando se piden senadores que no te han dado.
¿Pero te parece mucho dar dos sesiones de pleno a la semana?
Déjame que termine el razonamiento. Y tengo la sensación, en la misma medida, de que las mayorías se olvidan a veces de que ejerciendo de rodillos no perfecciona la democracia. Me da la sensación de que sería mucho más sencillo todo si los intereses de unos y otros fueran más presentables.
Bueno, vamos a ir a la desconexión porque algún que otro contertulio tiene que irse corriendo a hacer una llamada. Hacemos nada, dos minutos, no se vayan y volvemos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
¿Quieres cambiar o reformar tu vivienda? Ven a Azulejos Decoración y Diseño.
Más de 1.500 metros cuadrados de exposición y venta de sanitarios, cocinas, cerámica, muebles de hogar, carpintería, muebles de baño, todo con gran calidad y a precios sin competencia.
Y no te preocupes por nada, podemos gestionar las obras necesarias en tu casa para que todo salga como tú quieres. Infórmate.
Azulejos Decoración y Diseño, carretera de Toledo, salida 30, 91-813-3515 o www.azulejosdecoración.com.
La UPOC, Unión de Postales Olvidadas en un Cajón, queremos reclamar nuestro derecho a una jubilación digna y que nos reconozcan el lugar en la historia que realmente ocupamos. Porque dime, ¿quién fue el que se recorrió medio mundo por ti para decir a tus padres que estabas bien? ¿Quién dejó a ese novio pesado que no sabías cómo? ¿Quién escribió a tus amigos para decirle que te lo estabas pasando también?
Corten. Corten, que ya se ha venido abajo otra vez. Ay, luego se extraña de que le cambien por Twitter.
Ser Madrid Sur 94.4 FM. Un clásico del verano.
Chip Electrodomésticos. Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Nada, que no recibimos llamadas.
Hay que buscar una solución.
Yo la tengo.
¿Qué?
PymesWeb te ofrece una solución integral para tu empresa. Te renueva la web, una web profesional desde 600 euros con catálogo de productos. Y además, si quieres, te posiciona en los buscadores de Internet. Tu web con un diseño atractivo, potenciando la imagen de la empresa, en una web estructurada y funcional para que el usuario lo encuentre todo a un primer vistazo.
Vamos a llamar, busca el teléfono o la página web.
PymesWeb, 91-615-2442 o en www.pymesweb.com. No te agobies, nosotros nos encargamos de todo.